Buenos días. Arriba Miami. Que arrancó el show con Luis Chatein.
Son las 9 y 8 minutos. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido a través de la señal de éxito 107.1 FM. Saludos a todas las personas que nos vienen acompañando desde muy temprano, muy, muy temprano, con el inicio de esta transmisión que es hasta las 12 del mediodía. Muchas gracias, por cierto, a quienes me han escrito preocupados por el estado de mi lumbago. Quiero agradecer especialmente a CNN por incluirme en la barra derecha de su pantalla, donde registran un total de 4.913.761 casos de contagio por coronavirus, más un contagio. Sí, un caso de lumbago, ese soy yo. Ok, en fin. Antes de comentar algunas informaciones, permítame compartir algo. Miren, cuando uno se refería en tiempos pasados a sus hijos diciendo, qué hermoso verlos crecer, lo decía porque no estábamos encerrados en cuarentena. No es lo mismo verlos las 24 horas del día mientras crecen. Supongo que los padres me entienden. Bien, pasando a la misma anormalidad que desde hace 20 años se mudó a Venezuela. DirecTV cesó transmisiones en mi país. En realidad lo hizo hace mucho tiempo, pero gracias a los apagones eléctricos, nadie lo había notado. La decisión de DirecTV de suspender operaciones en Venezuela obedece a la presión de la dictadura de Maduro para que transmita las señales de canales sancionados por los Estados Unidos como Globovisión y el canal PDVSA, canales incluidos en el paquete legal. Está el paquete básico, está el paquete premium y está el paquete legal. Por cierto, el paquete legal también incluye a Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Padrino López, Michael Moreno, Los Bolichicos y otro montón de enchufados. Bien, en medio de tanta incertidumbre, una buena noticia, señores. No todo es tan malo. Maduro anunció a los venezolanos que pronto van a disfrutar de un nuevo servicio de televisión satelital chino, DirecTV. Estos son algunos de los canales en su programación. CNN, 24 horas de noticias de Xi Jinping. HB Gong 1 y HB Gong 2. Mao Jr. ESPN. Wantung Network. Soya TV. Con todos los chismes de la sociedad pequinesa, entre otros. Por cierto, todos vienen acompañados con pollo y camarones. Según datos de Conatel, en Venezuela, DirecTV contaba con cerca de 2 millones de suscriptores. ¡Qué gran oportunidad para vender 2 millones de perinolas o 2 millones de gurrufíos! ¡De vuelta al entretenimiento de antes! ¿Y qué tal armar un rompecabezas de 1000 piezas? Maduro pidió a los venezolanos que no voten los decodificadores de DirecTV porque el CNE podría utilizarlos para simular que son máquinas de votación en futuros procesos electorales. La mala noticia para los psicópatas propagandísticos de la dictadura venezolana es que, sin la transmisión de mentiras emitidas desde Venezolana de Televisión por la señal de DirecTV, tendrán que recurrir a otros métodos hipnóticos para mantener a la gente sedada, como reclutar sirenas, por ejemplo. Reclutar sirenas. Dicen que su canto es convincente y poderoso. O en el peor de los casos, redoblar la dosis de burundanga que vierten en los embalses de, bueno, que surte a la población de agua cuando llega el agua. En fin. En todo caso, el tema de la salida al aire de la señal de DirecTV, del servicio de DirecTV, viene a sumar angustia a los venezolanos, incertidumbre, oscuridad en medio de unas circunstancias que son tan tremendas como las que están azotando al país y que cada vez alcanzan un sótano más profundo. Uno no para de sorprenderse. Dios quiera de verdad las cosas cambien en nuestro país. Y por nuestro país me refiero al país que pertenece al mismo mundo, que hoy se ve afectado por el tema del coronavirus, que hoy se ve afectado por tantas calamidades como el autoritarismo que se va apoderando, va ganando espacios en gobiernos de origen democrático. Está como para pensarlo. Bien, todos los días hago uso de las influencias de poderosos amigos que tengo. Y en alguna manera chantajeamos a la gente para que me acompañe durante una hora. Solamente una hora. Por eso tenemos tres invitados. Porque tres horas con un mismo invitado sería tortura. Calificaría con tortura y no tengo tiempo ni cómo viajar a La Haya para defenderme. A los tribunales de La Haya. Hoy me acompaña desde Caracas, Venezuela, por cierto, el cantante Sandú. ¿Cómo estás, Sandú?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
¿Cómo está todo en tu vida?
Oye, pues parece que está sonriéndome.
Ah, pues qué bueno, porque en medio de tantas cosas malas que siempre es bueno agarrarse del trapecio de la alegría o la felicidad de alguien. Y cuéntame, ¿en qué forma te sonríe la vida hoy día, Sandú?
Pues fíjate, Luis, que en medio de tanta dificultad, algunos lloran y otros venden pañuelos, y este fue un muy buen pañuelo que no tenía la intención de vender, sino más bien de alegrar a mis vecinos desde mi balcón con mi música, y aquello que se convirtió al principio en una canción jocosa, con la idea de que la gente viese desde otra perspectiva la cuarentena, ajá, terminó siendo una viralización global.
¡Qué maravilla! Y cuéntanos un poco dónde pasó todo esto, el video.
pues yo estaba aquí en Los Palos Grandes, en Caracas, en Chacao, y dije, oye, voy a escribir algo divertido, pero que también lleve un mensaje importante sobre quedarnos en casa, que salvan vidas y todo eso que estamos evidentemente entendiendo o tratando de entender durante este proceso. Y escribí la canción, lancé el video a través de las redes, dije, oye, bueno, se van a reír mis seguidores y ya. Y empezó a haber una repercusión, empezaron a postearlo distintas personalidades, empezaron a llamarme de muchos lugares, y ya luego decidimos cantarla desde mi balcón, y canté la canción, Luis, y se volvió un impacto totalmente descomunal, ¿no? Además que también ese día estaba cantando aquí, como lo han hecho en muchos países, y precisamente un vecino, una vecina me denunció, y bueno, llegó la policía aquí.
Mira, Sandu, tú lo sabes, yo vengo con esa idea, o sea, especulando sobre esa posibilidad de que alguien, algún vecino diga, bueno, está bien, la primera vez que cantó el hombre que canta ópera en el edificio de enfrente, en el piso 8, estuvo bueno, pero al día siguiente cuando cantó la señora que no canta tan bien, bueno, pero tienen una, ya llevamos un mes y todo el mundo está cantando, o sea, tiene que haber un momento que alguien diga, ya basta, no soporto más canto. Pero donde tú vives en Los Palos Grandes, Sandú, aparte de tu persona, los vecinos tenían otros tipos de habilidades que estaban compartiendo desde los balcones.
Pues no, de hecho creo que soy de los pocos que lo ha hecho, al menos por esta zona y creo que en todo el país. Y surgió porque precisamente un vecino me prestó sus cornetas y toda la cuestión y pudimos hacerlo. Y además que es un espacio bastante abierto, o sea, los edificios no están tan cercanos, sí. Así que era como más audible, más placentero, no tenías ahí el sonido al lado, ¿no? Ajá. Pero lo curioso fue que la demanda surgió en la primera vez que canté, digo, no te hubieses aguantado unas dos veces más.
Pero bueno, ¿qué le pasa a esa señora? ¿A qué hora empezaste a cantar? ¿A qué hora fue tu concierto?
Como a las 4 de la tarde, Luis.
4 de la tarde, o sea que tampoco fue que a la 1 de la mañana y no dejabas dormir a nadie.
Desde luego, y lo que yo canto es música con contenido y trascendencia, o sea, no estaba cantando reggaetón o algo así, ¿sabes?
¡Upa! ¡Dios mío! Mira, déjame recordarte que estamos emitiendo señal en la ciudad de Miami, donde el reggaetón es rey. De hecho, el himno de Miami se interpreta en género reggaetón.
No, desde luego, y no me malinterpretes, o sea, no estabas haciendo de repente...
Sandu, tranquilo, yo estoy contigo. A mí tampoco me gusta, Bien, desde la ciudad de Caracas, Venezuela, nos acompaña hoy en la mañana Sandu, sintonizan... Espérate un momento, ya va, vamos a ver. Ok, aquí estoy. No, sí, no puede ser. Ok. Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1.
Son las 9:20, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo fuerte desde la señal de Éxito 107.1 FM. Permíteme recordarles que mañana es jueves, a las 8 de la noche, por Miami, vamos a transmitir este evento que hemos llamado Rebotando el Monólogo con el Público. Rebotando el Monólogo es una suerte de podcast que vengo haciendo en estos tiempos de cuarentena, en los cuales, bueno, he encontrado una cantidad de amigos, como Johanna Hausman, como Manuel Silva... como Laureano Márquez, Nanutria, desde Buenos Aires. Bueno, son comediantes con los cuales voy rebotando una suerte de 20 chistes que escribo yo en la semana, que tienen que ver, o no, en su mayoría sí tienen que ver con la cuestión del coronavirus, o con la pandemia, o con la cuarentena. Y ellos me dicen si los chistes son apropiados, si los chistes funcionan, si se pueden mejorar, o simplemente hay que lanzarlos a la papelera. Entonces, esta es la primera vez que hacemos esta... Tengo la experiencia, la voy a compartir con el público. Ese público que tradicionalmente es el público que va para los espectáculos de stand-up y van y aplauden obligados. Bueno, y con cada persona voy a estar yo rebotando alguno y cada quien me va a dar su opinión desde cualquier parte del mundo donde nos conectemos. Las entradas están a la venta en ticketplate.com. Los espero mañana a las 8 de la noche, puntuales. Ahí vamos a estar para los amigos en Patreon que generosamente me acompañan en mi cuenta en Patreon. El acceso va a formar parte de su colaboración. No tienen que pagar absolutamente nada. Esa dirección la vamos a colocar ahí a las 7:30 y nos vemos a las 8. Y bueno, y nos reiremos, conversaremos. Y va, ahora que no tenemos DirecTV en Venezuela, pues, ¿qué se le va a hacer? Soy la única opción que tienen. Yo investigaría a los amigos de Supercable. Y esto va, es un comentario aparte para los amigos que están en Venezuela. Investiguen a Supercable. ¿Quién se beneficia de todo esto? Supercable, ¿sí? Empresa para la cual yo hice una campaña memorable hace por lo menos unos 20 años. ¿Recuerdan aquel episodio, aquella escena donde yo decía, mi control, mi control, mi control? Así, mi control, mi control, mi control, mi control, Supercable. Ok, bien. Continuamos. Desde Caracas, Venezuela, nos acompaña el cantante Sandú. Sandú, ese acento tuyo, cuéntame, ¿de dónde es tu acento? Que aquí estamos todos apostando dentro de la cabina. Hay unos que dicen que eres andino, otros dicen que eres mexicano. Yo digo que eres medio marciano.
¿Y cuánto apostaron los que dijeron andino?
Apostaron poco, en verdad. Poco. Cinco, seis petros. Ah, ¿eres andino?
Sí. Soy de Táchira, Luis.
Ay, qué maravilla. ¿San Cristóbal?
Pues un pueblito que se llama Pregonero, como a 4 horas de San Cristóbal.
Pregonero, claro. ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Y cuánto? ¿Por qué te mudaste a Caracas?
Porque era lo más cercano a las posibilidades dentro de todo en este país y sabía que la capital se acercaba a eso, así que tenía que venir aquí.
Siempre buscando el tema del entretenimiento.
Desde luego, desde que tenía 8 años me di cuenta de que la música era lo que realmente, para lo que funcionaba y lo que me gustaba hacer, así que sabía que en Caracas era lo más parecido a eso.
¿Y ya cantabas en Pregonero?
Sí, cantaba, le llamamos música campesina, que es oriunda de la carranga colombiana, y todo este tipo de música folclórica, ¿no? Y en un grupito como de salsa y merengue, además que es bastante irónico que haya salsa y merengue en los Andes, pero sí existía.
No, espérate un momento, ya va. ¿Y qué me dices tú del vallenato en Apure?
Ah, bueno, o sea, es que la transculturización...
Es una locura. Sí, sí.
Ahora, es igual que en los Andes.
Sandú, tienes veo atrás, en la pared, justo detrás de ti, tienes una guitarra, todas son guitarras y hay un 4, ¿es así?
Sí, y este que es de acrílico y es...
¡Oh, wow! Mira, parece que lo hubiéramos ensayado. La gente que está viendo la transmisión tiene que decir, no, esto estaba preparado. ¡Qué belleza de 4! Muéstralo otra vez, por favor.
Seguro.
¿Dónde lo hiciste? ¿O quién te lo regaló? ¿Cómo fue la historia de este 4?
Es un luthier venezolano que se llama Omar Luis, que vive en Noyola Puerta, aquí cerquita de Caracas, y ha trabajado con este arte desde hace mucho tiempo y hasta ahora está siendo reconocido por lo hermoso que hace, porque además hace la guitarra que está ahí atrás de acrílico, que no la vas a ver mucho.
Ajá.
Y este 4 hace esos dos tipos de instrumentos. Y cuando yo vi este 4, que de hecho se lo vi a Ricardo Montaner la primera vez, dijo, oye, yo necesito uno así en mi vida, y precisamente como que he sido el embajador de que se popularice a través del video, ¿no?
Espérate un momento, Sandú, si tú viste a Ricardo Montaner con ese 4 es porque otra persona lo estaba tocando. Ese 4 es 2 veces el tamaño de Ricardo Montaner.
Sí. Y de hecho también creo que el Pollo también tiene uno, el Pollo Brito.
Él está prohibido en este programa. Mira, continuamos. Aprovechando que tienes el 4 en la mano, ¿por qué no nos interpretas algo?
Seguro. De hecho, no sé si te apetece que cante la canción que está siendo viral en este momento.
Esa la vamos a colocar ahora. Esa no. Otra. De las que cantabas en Pregonero, otra. Por ejemplo. De la música que inicialmente interpretabas en tu pueblo.
Ok. Aquella noche que los dos bailamos, tú me decías te quiero y te amo. Aquella noche que los dos bailamos, tú me decías te quiero y te amo. Si tú regresaras hacia una imagen en mi corazón, de todos esos besos que nos dimos haciendo el amor, ¿y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Y cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón?
¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sandú, bravo! Mira, ¿cómo aprendiste a tocar el 4? ¿Con clases, autodidacta? ¿Cómo fue?
Pues fíjate, en mi hogar, en la infancia, mi papá fue como una parte muy oscura de mi vida y teníamos muchos problemas en el hogar. Entonces, en mi pueblito llegó una escuela de 4s y fue como la excusa perfecta para que mi mamá me inscribiera allí y me distrajera un poco de todo lo que estaba pasando.
Ajá.
Y a mí la verdad no me gustaba la música, Luis. Yo de verdad que no tenía ninguna empatía con ella. Pero como era lo nuevo en mi pueblo, y como todo pueblo, cuando llega algo distinto es la novedad, pues dije, bueno, voy a quedarme aquí a aprender.
Ajá.
Y un día que no fueron los que siempre cantan, el grupito que siempre canta, pues yo me fui y dije, profe, ¿será que yo intento cantar? Yo estaba tan consciente como él de que cantaba horrible para entonces. Pero me dijo, bueno, inténtalo. Y ahí empezó ese amor por la música inconscientemente y ya me di cuenta de que era lo mío.
Seguramente descubriste que a las muchachas les gusta que le canten.
Sí, además había una niña muy linda ahí y pues creo que esa fue la razón por la parte
que... Echa tu cuento cómo es, Sandú, echa tu cuento cómo es. Mira, a ver, resume entonces la historia del tema que vamos a escuchar a continuación para que tú mismo lo presentes. ¡Qué cosa tan loca!
Es total, es básicamente lo que acabas de decir. Es una cosa muy loca, Luis. Ha llegado incluso a Asia, a Bangladesh, en las noticias, Telemundo, Univisión, diferentes medios han llevado esta noticia, esta canción que nació con la intención de alegrarle el alma a la gente y distraernos un poco de la cuarentena, que evidentemente llega a un punto donde te agobia. Pero esta canción, desde la jocosidad y lo divertido, pues te lo plantea de una manera distinta, ¿no? Y así lo ha adoptado la gente y lo ha hecho parte de sus playlists, de sus listas de reproducciones, de sus canciones, y hacen sus videos desde casa con la familia. Creo que es un muy lindo gesto que lo hayan adoptado de esa manera.
Bueno, vamos a escucharlo entonces a Sandú con Qué Cosa Tan Loca.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 9:35, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo fuerte desde la señal de Éxitos 107.1 FM. Quiero saludar a la gente que nos va escribiendo por acá, por el Instagram Live. Están escribiendo por acá, que invite a Yamari. Yamari tiene un programa a esta misma hora, en vivo, y eso le complica poder visitar, eso es lo que entiendo yo, el programa. Venir para acá, ojalá algún día pueda pedir un permiso o algo así y nos acompañe. ¿Qué más ponen por acá? Saludos desde Panamá, un abrazo a ustedes en Panamá. Tantas personas escuchándonos en este momento en Panamá y en todas partes del mundo. Marielisa Párraga, ahora Marielisa. Sandy dice, tenéis una cara de loco de... Ga. Saludos. Bueno, Sandy, a juzgar por el avatar que tú tienes, tenéis una cara de bebé que no creo que sea la tuya. Yelandrin Madeira, desde Madeira nos están escribiendo. Un abrazo. ¿Cuándo volver a Madeira? Ojalá sea pronto. Me encantó Madeira. ¿Qué más pone para acá? Hola, flaco. Feliz. ¿Cómo estás, Anabel Orozco? Un abrazo para ti también. Natasha, hola Natasha, saludo a la gente de Puerto Cabello. Un gran abrazo a todos ustedes en Puerto Cabello. Saludos desde Carolina del Sur, Dugarte da 10, desde Valparaíso. También están saludando desde Quito, en Ecuador, desde Venezuela. También saludos desde Brasil, te escucho siempre. Un beso para ti, Xiolimar Díaz. Saludos venezolana en Perú, desde Tenerife también. Estamos en todas partes del mundo, estamos en todos lados. Bien, sigo conversando con mi primer invitado de hoy, el cantante Sandú, está en Caracas, Venezuela. Sandú, ¿tú tenías DirecTV?
No, afortunadamente no.
Bueno, no sé. Bueno, es que no. Afortunada y desafortunadamente. ¿Qué servicio sí. de cable tienes tú o no tienes cable en casa?
Inter.
Inter, ajá. ¿Tú no sospechas que todo esto sea una maniobra de Inter y Supercable?
No lo sé, puede que haya algo estratégico allí. No, la verdad es que casi no veo ni televisión.
Y así fue como Sandú perdió la suscripción de Inter. Mira, no pero te hago una pregunta. ¿De qué edad tienes tú? Tú eres un muchacho.
23
años, ok. A tus 23 años, ¿tú todavía consumes televisión por cable o ya eres una de estas personas que tiene suficiente con el mundo digital?
Desde luego, ya estoy en una etapa de globalización 2.0, ¿no? Le llaman así. Digo, yo estoy siempre suprimido en las redes y con el tema de la producción y de verdad que no veo televisión. Ajá. Realmente.
Claro, lo que ves lo ves en streaming, ¿no? Plataformas como desde Netflix y ese tipo de cosas.
Desde luego. Y muy poco, la verdad. Mm.
Oye, y en este mundo del entretenimiento que atrapó tu atención, cuando volvemos a los días allá en Pregonero, en el estado Táchira, ¿Qué te hacía ilusión de pertenecer al mundo del espectáculo? O sea, ¿qué tipo de referencia tenías? ¿Dónde te proyectabas tú? ¿Dónde te veías tú siendo un profesional en este tipo de oficio?
Para empezar, me emociona mucho que menciones a mi pueblo, Luis. Te tienen mucho respeto y admiración por allá.
Muchas gracias.
Y la verdad es que, bueno, cuando estás en un pueblito donde carecen las oportunidades, donde estás rodeado de cosas tan simples, tan bonitas, pero también en cierto punto tan limitantes, ¿no? El tema de que tu familia es agricultora y tal vez no hay tantas expectativas como atravesar esas montañas y encontrarte con un mundo mucho más amplio. Siempre ves referencias como de repente tú o de repente todas las personalidades que han trascendido a través del tiempo y de su trayectoria y de su credibilidad. Y yo siempre aprecié mucho el talento venezolano y que además éramos referencia a nivel mundial, con las producciones audiovisuales, a nivel musical, quien se presentaba aquí en Venezuela básicamente era como el que estaba en el top, ¿no? Y yo decía, oye, qué increíble, yo quisiera estar allí. Y además yo era un niño todavía, ¿no? Sí. Pero ya percibía eso como mi expectativa de vida, como mi proyecto, como algo que yo quería también lograr en cierto punto. Y a veces es hasta complejo procesarlo cuando estás en un plano real y llegas aquí y tú dices, oye, pues ya no es como antes. Y quisieras, ¿no? Que existieran esas mismas posibilidades y oportunidades. Pero a pesar de todo, es un momento y creo que lo estoy aprovechando.
Sí.
Creo que está funcionando.
Ahora, Sandú, después de todo el tema viral con tu canción, Qué Cosa Tan Loca, que por cierto, la colocamos y no pudimos comentarla, está muy bueno, te felicito, no había visto el video. Está muy, muy divertido.
Gracias.
Está excelente. Además que tiene una cantidad de gente muy, muy valiosa, que conozco prácticamente a todas las personas que invitaste, menos a mí. Esto en el
Luis,
video.
Lo hice.
No, suficiente, Sandú, ya no es tiempo, ya todo pasó, ya quitaron DirecTV. Mira. pero la venganza será dulce, Sandú, porque luego grabaremos un tema donde solo salga yo.
Ah, bueno, sí.
Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo.
Muchísimo.
Vamos a hacerlo así, claro, por supuesto. Mira, hay un actor famosísimo de comedia aquí en los Estados Unidos que se llama Chevy Chase. Y hay un cantante archifamosísimo que se llama Paul Simon. Hay una canción que es trascendente en el mundo de la cultura pop mundial, que es You Can Call Me Al. En ese video aparecen el comediante y el músico en un fondo blanco, en un estudio, interpretando el tema durante unos 3-4 minutos. Y eso fue suficiente. Tú podemos, y yo podemos hacer una cosa como esa Sandú, sin Scarlett Ortiz, sin el marido, sin Roxana Díaz, sin todo ese gentío que metiste en el video anterior.
Sí, vamos a hacer algo más simple entonces, y con tu presencia ya basta.
Mira, cuéntame ¿qué te ha sorprendido toda explosión viral que ha sucedido con tu tema? ¿Te han llamado de otras partes del mundo? ¿Cómo ha pasado todo esto?
¿Qué me ha sorprendido? Yo creo que el tema de la receptividad, el tema de que la gente conozca ahora Sandú y que personalidades tan respetadas en el medio me acojan y me reciban con tanto respeto, ¿sabes? Yo siempre he apreciado la sabiduría y la trayectoria. Para mí eso es importantísimo. De hecho, por eso en mis videos siempre trato de incluir a personalidades que el mundo ha reconocido por su trabajo. Y entonces refrescamos sus carreras, no porque se hayan olvidado, sino que ellos están en otro nivel. Pero también le dan credibilidad y respeto a la mía. Dicen, oye, este muchacho algo bueno está haciendo para que lo acompañe gente tan buena. Uh-huh. Y que tenga este tipo de espacios, Luis, porque lo anhelaba hace rato, que me entrevistaras. Ese tipo de cosas, ese tipo de gestos que a lo mejor para algunos parecerán simples o pequeños detalles, para mí son muy importantes. Y yo creo que de allí parte la felicidad que me abunda en el alma ahora que la gente pues reconozca mi trabajo.
Qué maravilla. Mira, se me ocurre una idea, Sandú. Escucha, presta atención. En el corte anterior estabas contando de una señora que cuando tocaste en el balcón de tu apartamento llamó a la policía y puso una demanda y como fuera, ¿no? Ah, ¿qué tal si es en tu propio edificio o es en el edificio de enfrente?
Del frente.
El edificio de enfrente. ¿Qué tal si le dejas correr por debajo de la puerta una copia del video para que la señora vea la cantidad de talentos nacionales e internacionales que te acompañaron en esa canción y tú vas a ver cómo la actitud de esta mujer cambia? ¿Qué te parece eso?
Oye, pues sería, de hecho, un gesto de agradecimiento, porque incluso creo que hasta el detalle de la demanda funcionó perfecto.
Mira, sí, Sandú, sí, ¿cómo convives, cómo llevas los ánimos con la cuestión de la cuarentena?
Oye, en cierto punto a veces de verdad que te agobia y te estresa el no poder hacer más que ir de la cocina al cuarto y a la sala, ¿no? Pero afortunadamente yo vivo de hacer música y de componer y de creer y de soñar, y entonces eso me alimenta, y además que ahora me está pasando algo muy bonito en mi vida, y estamos avanzando muchísimo, entonces yo creo que ha sido como ese pañuelo de consolación, como que ahí está, tranquilo, no desmayes todavía, que pronto vamos a salir de esto.
¿Sabes qué? Yo hace dos noches me puse a ver la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolates, pero la original, la primera, y me empeñé en que mis hijos la vieran. Y esta cosa de los clásicos de Disney y todo esto, o sea, a ver, las películas o las comiquitas o todas estas cosas que nos acompañaron a mi generación en su infancia, de pronto cuando se las estoy poniendo ahora a mis hijos, encuentro que hay ciertas cosas que ya no tienen la velocidad que los niños demandan en estos tiempos. Entonces, viendo, ¿tú viste la película de Willy Wonka? ¿La viste?
Sí, claro.
¿Viste la primera o la segunda? La
segunda.
Ah, claro, obvio. A ti te tocó ya la nueva generación. La de...
¿cómo pero se llama? Johnny Depp. De la primera.
Bueno, hombre, cuando ustedes vayan a ver la primera, se van a dar cuenta de que en la fábrica de Willy Wonka hay lo que se supone que es como un río de chocolate y parece más bien como un Rico Malt. Para las personas que no saben aquí en Miami qué es un Rico Malt, es como una bebida chocolatada que está como diluida
en agua. Y con canilla sabe buenísimo.
Exacto. Pero está como diluida en agua y entonces el chocolate no se ve como un chocolate tan espeso. Entonces, pero para la época de uno, cuando uno veía aquello decía, ¡wow! ¡Un río de chocolate! La imaginación, querido Sandú, que es una cosa tan importante para los artistas, para el ser humano, poder mantener fresca la capacidad de soñar. Yo creo que eso es necesario, más en tiempos en los cuales nuestros espacios se limitan a una casa, a un cuarto, a un pasillo, a un departamento. ¿No crees lo mismo que yo o prefieres que te saque del aire porque no piensas como yo?
No, y fíjate que agregado a lo que dices, Luis, también es un tema de perspectiva. A veces estás sentado todo el día en una misma silla, pero si te pararas en esa silla, en el mismo punto en el que estás, lo ves todo distinto. Y es una metáfora que puede funcionar para afrontar la vida y verlo todo de una manera distinta.
Qué maravilla metáfora. Ahora te pregunto algo, tus compañeros, tus amigos de la infancia, ¿les sorprende que tú hayas tomado este camino, que hayas tomado esta vía, que hoy día seas pues un cantante con una proyección a futuro que luce brillante? ¿O ellos ya te decían, mira, yo sabía que Sandú iba a terminar en eso?
Muchos no creían y ahora dicen que sabían. Y muchos lo sabían y ahora pues no los tengo cerca, todos están muy lejos ya, pero siempre tienen un pequeño mensaje, alguna llamada donde lo manifiestan y sé que están allí a pesar de la distancia. Pero de verdad que en un principio mucha gente no pensaba que fuese a trascender porque, como te digo, todos venimos desde un pueblito, no vienes con tantas expectativas y después ya con todo lo que nos ha pasado como venezolanos pues ya tienes otras prioridades, ya cada quien abre su camino.
Claro.
Pero sin embargo nos encontramos a veces y tienen como ese gesto de retribuirme pues todo ese esfuerzo que yo he tenido con mi carrera y decirme, oye, qué bueno que lo estés logrando.
Fantástico. Estamos conversando con Sandú desde Caracas, Venezuela. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
Son las 9:52, continuamos con más de Arriba Miami. Voy leyendo por acá, me están escribiendo en Instagram, dice Vane Jiménez, entrevista a mi esposo, él ha creado una app y queremos hacerla llegar a todos. Vamos a ver, yo lo voy a buscar luego, Vanessa. Veo que me lo pones acá en DM, lo voy a buscar y vamos a conversar con tu esposo. Dice, qué hermoso hablas Sandú, tiene una forma de hablar muy especial. Estamos muy orgullosos de ti y te deseamos éxito infinito. Gracias por darnos motivos de esperanza. Esto lo pone Marielisa. Marielisa, ¿qué te parece, Sandú? Estás despertando pasiones de ánimo en Venezuela. Hay un momento en que Venezuela amanece con, bueno, un golpe bajo, que significa el encontrar por menos la señal de DirecTV fuera del aire, ¿ya? Y que la gente, más allá de la opinión o de la noticia, no pueda entretenerse en medio de una realidad tan dura como la que toca a Venezuela en este instante.
Sí, bueno, Luis, yo lo tomo como un grado de responsabilidad también grande porque te dicen que te has convertido como en cierta insignia de esperanza y, wow, eso también trae consigo como un grado de compromiso muy alto que asumo también con responsabilidad y con gusto, pero...
O sea, podríamos concluir que tú eres el nuevo líder de la oposición, Sandú.
Para nada, estoy muy alejado, soy demasiado político. Pero bueno, ya vendrá alguien que sí maneje esos términos y ese campo.
Claro, claro. Bueno, yo sí te voy a pedir una cosa de corazón, porque después de entrevistar a tanta gente y haber vivido tantas circunstancias dentro y fuera de nuestro país, si hay algo que aprecio como ciudadano, antes de ser lo que quiera que yo sea, locutor, animador, presentador, comunicador, humorista, o cualquier cosa a la cual yo haya intentado siquiera acercarme, es que seas honesto con la gente, que compartas la vida de la gente tal y como la gente la está viviendo y que no, por no intentar herir susceptibilidades, Sandú, no te conviertas en uno de estos sujetos que vive como en una burbuja de plástico porque pretende gustarle a todos. Yo creo que eso forma parte importante hoy día en la forma en que nos interrelacionamos. Todos queremos saber con honestidad dónde estamos y dónde están los demás parados. Es lo único que yo te pido. Y me encanta lo que estás haciendo, Sandú.
Sí, gracias, Luis. Gracias por la oportunidad también. De hecho, estuve leyendo un poco también y me emociona mucho que entre venezolanos que hemos venido trabajando por alcanzar nuestros sueños, tengo entendido que empezaste en esto por la idea de maximizar tus ventas con unas franelas y entraste a la radio con esa intención, ¿no?
Hace muchos años, hace exactamente 4 años, Sandú.
Imagínate, y fíjate ahora dónde estás. Entonces, estas historias de superación personal y que ha trascendido tanto, pues también me emociona ser parte de que en algún momento me entrevistaste y lo diré y lo contaré con mucho orgullo que haya tenido la oportunidad. Gracias. No,
genial, genial. Muchas gracias. Además que yo llevo orgullosamente sangre andina en mis venas. Mi abuelo era de Rubio. Tengo familiares en Queniquea. Así que el Táchira siempre, no solamente para mí, para los venezolanos, para el mundo, siempre va a ser motivo de orgullo y de... y de alegría y de emoción por esa cosa combativa que tienen los gochos y que tanto nos ha acompañado en estos tiempos tan difíciles. Te mando un fuerte abrazo, Sandú, y bueno, finalmente para que la gente siga este tema, ¿dónde lo puede descargar, dónde lo puede escuchar, dónde podemos saber más de tu trabajo?
Ya decía yo que me caías muy bien, Luis. Gracias por eso, amigo mío. Bueno, bendiciones, gracias de verdad por la oportunidad. @ Sandú Oficial, todas mis redes sociales, pueden descargarlo en cualquier plataforma, Luis. Spotify, iTunes, Deezer, en YouTube, también está el video que pueden disfrutar y compartir. Y gracias de verdad por la receptividad, gracias.
Un gran abrazo, que estés muy bien. Cuídate mucho allá en Caracas. Bien, son las 9:54. Seguimos con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein.
107.1. Son las 10:04. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitido a través de la señal de éxito 107.1. Miren, retomando el tema del virus, yo lo he estado pensando mucho y tengo una teoría sobre el uso de las mascarillas. En el futuro, la evolución del hombre apunta a bocas más pequeñas, ojos más grandes y pestañas más largas. En el caso de los estudiantes, la evolución humana agudizará el sentido de la vista para que puedan copiarse en el examen del compañerito del pupitre colocado a 2 metros o 6 pies de distancia. El desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 ha tomado mucho tiempo. Y aún uno no sabe para cuándo va a ser esto. Ha tomado tanto tiempo que los científicos que trabajan en ello no recuerdan qué era lo que estaban buscando. Puede sonar descabellado, pero igual lo voy a compartir. ¿No les parece que mientras encuentran la vacuna, deberíamos intentar salir del virus con cacerolazos? Es una idea. Es solo una idea. Por cierto, ¿recibieron la cadena de WhatsApp que envió el planeta? Pide que nos apuremos con el descubrimiento de la vacuna porque tiene una cantidad de desastres naturales en espera. Nada de qué asustarse, lo de siempre. Huracanes, terremotos, sequías, inundaciones. Por cierto, en España ya es obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos. Esconder la mirada del rostro detrás de un hermoso abanico no aplica. No aplica, no importa si el uso del abanico es acompañado por la tradicional peineta. Tiene que ser mascarilla. En otro orden de ideas, ¿se han detenido ustedes a pensar en la inmensa cantidad de guardaespaldas que van a resultar desempleados en esto del distanciamiento social? ¿Para qué tener un guardaespaldas si nadie se te va a acercar a menos de 6 pies o 2 metros? Mi próximo invitado tiene mucho que ver con la siguiente tontería que voy a decir. ¿Te asustaste, Oriana? Estoy bien. Es lumbago, no es falta de oxígeno. Mi próximo invitado, decía, tiene mucho que ver con la próxima tontería. Anoche comencé a ver el documental The Last Dance, El Último Baile. ¡Qué decepción! Pensé que se trataba del paso del robot, pero no, es básquetbol. Es básquetbol. Este es un chiste que dedico a mi productora, Oriana. Oriana baila muy bien. Durante un tiempo se dedicó a bailar profesionalmente. Y espero que lo hayas disfrutado. ¿Tú puedes certificar que el paso del robot existió? ¿El paso del robot? ¿Verdad? Esto, el que hacía el paso del robot sin imitar literal o realmente a un robot, lo hacía muy mal. Bien, saludo a las personas que nos están... No se escucha, dicen acá. Espérate un momento, déjame finalizar la transmisión. Vamos a hacer esto muy rápido. La transmisión por Instagram tiene un problema acá. Yo elimino aquí, hago así, hago... Entonces vuelvo a colocar... Esto es tan fácil, la tecnología en estos días, que uno le da pena que sea todo tan... Ok, tan sencillo, transmitiendo en vivo. Ahí estamos, ok. Ahí estamos otra vez. Mi siguiente invitado está en este momento haciendo exactamente lo que yo hago con Instagram. Está desesperado, corriendo, enchufando a la computadora, buscando un poco de oxígeno, tomando un tanto de agua, reseteando a la comunicación vía Zoom. Es basquetbolista. Mira cómo lo voy a decir. Retirado. Esto. Bienvenido, Gravis Vázquez.
Luis, ¿cómo estás? Saludos, gracias por la oportunidad.
¿Cómo estás, hermano? ¿Eso es verdad lo que estoy diciendo o no te has retirado?
No, todavía no, oficialmente no me he retirado.
Fíjate qué valiente soy, te lo digo a miles de millones de kilómetros de distancia, porque enfrente ni a palo.
Ay, yo te quiero mucho.
Yo también. ¿Cómo están las cosas, Gravy?
Bien. Bueno, con todo este problema de la pandemia... Ha sido difícil. Yo estuve en Italia porque me operé en noviembre el tobillo derecho nuevamente y todavía no he desistido a las ganas de estar saludable y ver si tengo un chance de seguir jugando.
Ajá.
Y bueno, estuve por Italia y cuando me operé en noviembre y duré más o menos 3 meses y empieza esta pandemia. Italia se hace centro de la pandemia y bueno, una cosa increíble.
¿En qué parte de Italia estabas?
Estaba en Bolonia, gracias a Dios en Bolonia no estaba, el contagio no estaba tan impactante, Y pude salir del país, que fue para básicamente un milagro, porque obviamente mi familia reside aquí en Miami y después llego aquí a Estados Unidos y la pandemia se hace centro aquí en Estados Unidos. Bueno, no puedes imaginar la pandemia siguiéndome a todos lados que iba.
Claro, ahora prácticamente lo que hiciste fue escaparle a la clausura de vuelos, pero siempre como que tocándote la espalda, ¿no?
Sí, de verdad, fue algo me dio mucho miedo. Nunca pensé que iba a decir esto, pero me dio mucho miedo. Vi un lado humano nunca antes visto para viajar. Trump cerró los vuelos internacionales, específicamente para los turistas. Yo no soy ciudadano americano todavía, soy residente permanente y a las aerolíneas no entendían de que no, los vuelos no estaban cerrados nada más. Que los vuelos estaban cerrados para los turistas o no ciudadanos, pero para los residentes permanentes y ciudadanos sí. Y eso fue un problema, chequeame. Yo estaba en Bolonia y mi vuelo era de Roma. Irme de Bolonia a Roma fue una
No, no lo
película.
digas, ya entendimos todo. Entraste por la frontera con México.
Más o menos, más o menos. Una locura, una locura. Y
Ay,
bueno,
menos mal que ese muro no está terminado todavía. Menos mal que no ha terminado ese muro.
no, me dio chance. Y con todo. Todavía está bueno, nació una campaña importante con una alianza con la Cruz Roja Venezolana que he hecho una mano por Venezuela, por todo esto lo que viví de la pandemia y obviamente que para ayudar a los nuestros
Claro.
específicamente
Oye, y en
lo
ese
que nos
sentido,
falta.
Gravis, estoy conversando con Gravis Vázquez, está aquí en la ciudad de Miami. Gravis, ¿manejas tú a través de la Cruz Roja alguna data distinta a la que ofrece la dictadura venezolana? O sea, ¿son ciertos los números? ¿La Cruz Roja los comparte? ¿Qué sabes tú?
No, la verdad yo en términos de números no tengo una idea específica, no sé si esos son los números reales o no. Te puedo decir que en base a lo que viví, con la experiencia que te acabo de contar, sé que esto es un tema muy, muy serio. No creo que sea tan fácil como lo que están diciendo. Debe haber mucho más contagiados y por eso es importante proteger a los médicos, al sector salud, a los que atienden a estos pacientes, porque te puedes contagiar de la manera menos esperada. Así que lo de la data no la manejo, pero con lo que viví, quise fue hacer una campaña en pro a proteger específicamente a estos voluntarios de la Cruz Roja que día a día arriesgan sus vidas para cuidar a los nuestros.
Oye, Gravis, y cambiando un poco el tema dramáticamente para retomar la tontería que dije antes de ponerte al aire, antes de conversar contigo, ¿viste el documental de Last Dance de Michael Jordan?
Sí,
No, no, la
claro,
pregunta correcta no es esa. Perdón, perdón, perdón. ¿Cuántas veces lo has visto? Es la pregunta.
no, lo he visto casi dos, tres veces, creo dos veces exacto, porque vi varios capítulos, vi unos capítulos más que otros, porque yo vi a Jordan jugar y para mí es el mejor atleta de todos los tiempos, de todos los deportes, no hay un atleta que se parezca o que haya llegado al nivel de éxito y la trayectoria que tuvo Michael Jordan.
Y cuando dices que hay unos episodios que viste y otros que no prestaste tanta atención, por ejemplo, ¿cuáles fueron tus favoritos? Yo no sé cuántos episodios tiene esta serie, yo no la he visto. ¿En qué clase
Tienes
de
que
persona me
verla.
convierte, Gravis, no haber visto todavía el documental de Michael Jordan? O sea, ¿qué clase de ser humano soy yo? No lo
Un ser
digas, no lo digas, no lo
humano.
digas, no lo digas, no lo digas. Deja que la gente lo diga, no lo digas tú.
No, no, pero te lo recomiendo, un documental que habla de lo difícil que era jugar con Michael Jordan, lo difícil de que era formar parte del equipo con él, la mentalidad, el killer mentality, la mentalidad matadora que tenía él, no era el mejor compañero en términos de liderazgo porque era muy severo, pero le funcionó, ganó seis títulos, nunca perdió una final. Se hizo el deportista más rico del mundo, el deportista más notable del mundo. Tuvo mucho éxito no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Hoy en día tiene una marca, que es la marca, es su marca Jordan, una marca que se hizo trending a nivel de moda,
Sí, claro.
de ropa, de todo. Después se compra un equipo, una franquicia de baloncesto que hoy en día, de la NBA, que hoy en día está valorada casi 2 billones de dólares. Un tipo que es un tipo que ha tenido mucho éxito y su éxito fue reflejado en este documental y muchas de estas cosas que los fanáticos regulares no sabían. Y porque, obvio, también existe una comparación con él, con Michael Jordan y LeBron James, de quién es el mejor de todos los tiempos. Pero eso fue como que el punto y final de la discusión. El mejor es Michael Jordan y eso no tiene más, ya no tiene discusión. Con respecto a lo que se vio en el documental.
Mira, yo ayer estaba leyendo una información que publicaba algún medio de comunicación en las redes sociales donde hablaban de Helen DeGeneres, la presentadora estadounidense, tan famosa, uh-huh. tan tremenda comediante que es, tan exitosa, que dio un paso tan importante en favor de entender que la comunidad LGBT, yo ya no sé ni cómo es, LGTB, tienes todos los derechos que tenemos todos y por igual. O sea, una mujer con una trascendencia importante en nuestros tiempos. Pero habla de que ella, en su entorno de trabajo, aparentemente resulta ser una persona difícil. Y yo me pongo a pensar, porque este parece ser un ingrediente que se hace común en ciertos líderes de distintas ramas en sus diferentes ocupaciones. Y tú que acabas de ver, a ver, este documental donde entiendo se muestra un Jordan que no es ese sujeto de la sonrisa tan amable que uno conoce en los comerciales, ese héroe que tenemos todos en el mundo del básquet, ¿tú encuentras que eso es justificable? ¿Comprendes por qué sucede?
Cada quien tiene sus procedimientos. Hay unos que aplican sus procedimientos y no les funcionan y terminan siendo unas personas odiadas ante la sociedad. Hay otros que aplican su procedimiento, su personalidad, su modo de ser y su manera de actuar y le funciona. Y yo me siento aquí y no conozco a Helen, pero sí conozco a Jordan y veo toda su trayectoria y su trabajo y todo el éxito que ha tenido. Si Jordan vulgarmente me tenía que mentar la madre para yo jugar con su equipo y poder ganar un título en la NBA de los 6 que él se ganó, yo me hubiese calado todas las mentadas de madres que tenía que calarme porque yo quería ganar. A lo mejor esa era su manera de actuar. Le funcionó, quedó campeón, nunca perdió una final. Le fue bien como empresario, ha ayudado mucho. Su marca representa muchas cosas. Todavía todos los jóvenes en el mundo hacen cola para comprar sus zapatos hoy en día, ya retirado 20 años después de retirado. ¿Sabes? Es cuestión de que tanto tú puedas aplicar tu procedimiento, tu manera de pensar y que esto sea, que esto tenga una trascendencia exitosa y pueda ser aplicable con el resto de las personas. No todo el mundo es así.
Claro. ¿Cómo resultó la operación de tu tobillo?
Bien, bien. Finalmente me operé con un doctor que hizo el trabajo que necesitaba. Esa fue mi quinta operación. Y bueno, me operé en Italia. Para mí el doctor de tobillo que me operó, traumatólogo, el doctor que me vio fue para mí el número uno en tobillo. Estaba en plena rehabilitación, me estaba haciendo la rehabilitación en un centro que se llama Isokinetic en Bolonia, un centro muy bueno. Me está viendo muy bien, sigo con la rehabilitación aquí desde casa, entrenando, sí. Haciendo rehabilitación y trabajando. Todavía me queda, necesito más tiempo, pues hay que respetar los tiempos y espero que esto me funcione cuando culmine este proceso.
Llevas ya 5 operaciones, Gravis. Estás a 2 del récord de Trino Mora y a 4 del récord de Michael Jackson.
Sí, bueno, imagínate esa lista. qué honor.
Bueno, Gravis Vázquez me acompaña desde acá a la ciudad de Miami. Ustedes sintonizan Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. En Éxitos 107.1.
Son las 10:22, continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos está escribiendo por acá, por el Instagram Live. Un abrazo muy grande. Hay mucha gente escribiendo desde España. Les mando un gran abrazo. Dice Dwight, el Teatro Juárez te extraña. No, mentira, mi pana. Dios te cuide. Tú sabes que yo bloqueo, Dwight. Yo bloqueo. No, eso no. Yo me caí del escenario en el Teatro Juárez, en Barquisimeto, no recuerdo hace cuánto tiempo. Apenas, no sé, no tuve ni un minuto sobre el escenario. Me fui de cabeza al foso. Estaba conversando ahora, no suelo hacerlo, con mi equipo de producción porque eso marca una distancia, creo que es importante. Hay un tema de estatus que hay que preservar. Esto yo usualmente no hablo con ninguno de ellos. Pero hoy me provocó, no sé por qué, cruzar palabra con José. José es quien opera la consola y además es el encargado de todo el mantenimiento a los techos de la emisora. Él tiene una compañía de mantenimiento a techos que es altamente recomendable. No voy a hacer el comercial porque no ha querido pagar. Pero le estaba comentando a José que en algún momento en Venezuela, cuando yo hacía radio en la mañana, no me acuerdo cuál fue la canción, escogí un tema y puse la misma canción durante toda una hora para ver qué pasaba con los dueños de la emisora. La repetí, esa misma canción sonó una vez, una tras otra, todo el tiempo. Probablemente, bueno, ¿cuánto dura una canción? 4 minutos. Esa canción tiene que haber sonado no menos de 10 veces, de 10 veces, de 6 a 7 de la mañana. Y la gente llamaba a la emisora histérica que era lo que... Bueno, nada, era una manera de qué sé yo. Miren, si el presidente de los Estados Unidos está tomando hidroclorico... ¿Cómo se llama esa? Hidroclorocloroquina. Hidrocloroquina. Si él está tomando hidrocloroquina, sin ningún tipo... O sea, porque él sea automédico, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando él con eso? Yo no sé, pero yo sé lo que yo estaba buscando, repitiendo la misma canción tantas veces en la primera hora. Que me votaran. Que me votaran. Bien, continúo conversando con Gravis Vázquez. Gravis, cuéntame, por favor. Háblame de Global Shapers. ¿Qué son los Global Shapers?
Los Global Shapers, yo formé parte de ese grupo, un grupo de jóvenes emprendedores en Venezuela, Caracas específicamente. Me di cuenta que en Venezuela hay muchos jóvenes muy bien preparados, muy bien formados. Para mí fue un privilegio formar parte de los Global Shapers. Tiene mucho que ver con el Fórum Económico Mundial. Me llenó de orgullo saber que en mi país hay mucha gente, específicamente jóvenes, que a pesar de toda la crisis, todo lo que estamos pasando en Venezuela, están preparados y lastimosamente se pierden en el país porque no lo sabemos utilizar y se tienen que ir a otros países. Pero los Global Shapers en Caracas son un grupo de mucho de qué hablar, dan mucho de qué hablar por su preparación y por sus capacidades. Debería el país estar liderizado por jóvenes así como los que forman parte de los Global Shapers.
A ver si estoy entendiendo, porque yo formé parte durante muchísimo tiempo de la logia de los Búfalos Mojados y éramos un grupo de gente con unas mentes privilegiadas. Poco a poco cada quien fue tomando su camino. Ringo fue el primero en irse, luego se fue John, creo que quedó Paul. Pero ustedes que sostenían algún tipo de mítines, de reuniones para intercambiar ideas sobre cómo hacer mejor la vida.
No, nosotros nos reuníamos casi todos los lunes y trabajamos en proyectos pequeños en diferentes sectores de Caracas. Me acuerdo cuando yo estuve ahí, tuve casi 2 años. Se trabajó mucho, por lo menos yo trabajé mucho en el oeste de Caracas. También se trabajó en el este de Caracas, en Petare, en el Atillo, en barriadas de Caracas. De verdad, fue algo bonito porque, como te dije, muchos jóvenes preparados, con títulos universitarios increíbles, hablan más de 2 idiomas, sí. Muchos tienen su propia empresa, apoyaban mucho, su trabajo social era impactante. Me acuerdo que, no soy muy bueno con los nombres porque fue más o menos hace como 3 años, pero había una arquitecta que era increíble, se metía a los barrios y construía diferentes cosas para caminar, caminería.
Vamos a hacer una cosa, vamos a darte un chance para que pongas tus ideas en orden. Yo voy a contar hasta 3,000. No. Mira, échate un palo de hidroxicloroquina.
Eso fue lo que me enredó. Caminería.
Eso, wow. Mira, Gravis, no te ganaste nada, para que sepas, no te ganaste nada, no había premio. Mira, tú como símbolo, a ver, como símbolo de tu país, como símbolo de Venezuela, en el mundo del deporte, además que es una cosa tan noble, cuando uno tiene la fortuna de representar a Venezuela en cualquier escenario del mundo, en el plano deportivo, que es una cosa, donde los ideales y tal, y las políticas y todo esto no pintan por ningún lado. ¿Cómo te sientes cada vez que abres tu teléfono o investigas o te llega una información como la que pudo habernos llegado en semanas pasadas del tema de la escasez de la gasolina, el padecimiento que está atravesando la gente cada vez es más denso, más difícil de soportar y te mueves en el escenario internacional y ¿cómo, cómo, ¿Cómo conviven tus sentimientos, ese orgullo natural que debes sentir, como sentimos todos por nuestro país? Y por otro lado, la desilusión tremenda de ver cómo los venezolanos siguen sufriendo tanto.
Sí, cansado. Un sentir cansado, ya está bueno. Ya basta que nosotros los venezolanos estemos viviendo así. No me interesa si es una guerra política entre oposición y chavismo, chavismo-oposición. Ya son seres humanos. Hay que respetar la vida del ser humano, los derechos del ser humano en sí. Ya yo pienso que hasta cuando nosotros permitimos todo lo que está pasando. Ya no se trata de líderes, ya no se trata de política, ya no se trata quién coño lleva el país o cómo lo llevan o cuándo lo llevan. Es porque nosotros los venezolanos no nos unimos y trabajamos nosotros por el país que queremos, ¿sabes? Ajá. A pesar de que puede haber amedrentación o nos pueden inculcar miedo y todo lo demás. ¿Quién puede vivir así? Ya estamos perdiendo nuestras vidas, ya nosotros tenemos que sabe que luchar por lo nuestro, por nuestro país, y para mí esa es la escasez que hay ahorita entre nosotros los venezolanos, que no podemos unirnos de verdad, de corazón y de fuerza y de alma y de cuerpo a salir a que de esta manera que estamos viviendo se acabe. Ya sabe que no hay DirecTV, la familia nuestra no tiene DirecTV, no pueden ver televisión, entonces hay que buscar otra manera, después hay que ser creativo, no hay gasolina, no. ¿Sabes? Es un tema que es, debe ser hasta fastidioso para los que llevan el país, deben de estar cansados también, como que bueno, ¿qué más? ¿Cómo podemos seguir así como estamos?
Tú que eres deportista y que has participado en tantos juegos, unos más fáciles, otros más difíciles que otros, supongo yo, ¿cómo opera cuando un equipo va perdiendo y queda poco tiempo? Y los jugadores entienden en su experiencia que es muy probable que pierdan. ¿Cuál es la función del entrenador? ¿Cómo puede un entrenador trazar una estrategia y hablar con todo el equipo y lograr ponerlos en sintonía para finalmente levantar, repuntar y ganar el juego?
Es un tema de preparación, Luis. Eso no es que en el juego va el entrenador a cambiar la mentalidad de los jugadores. Es como tú te preparas previo al juego, tus entrenamientos, cómo tú vives el día a día. Un deportista no es bueno nada más porque tiene talento, ¿sabes? Si yo llegué a la NBA con muy poquitas posibilidades, sigo en la NBA como entrenador, tengo acceso a la NBA, pero eso no es que yo llegué y alguien me motivó y la gente me dice a mí hoy en día, tengo casi 3 años que no juego, 5 operaciones, pero en mi mente, por la preparación que yo tengo y mi mentalidad, siento que sí va a haber una luz al final del túnel y voy a poder jugar y retirarme jugando. No sé si en la NBA o en cualquier otra liga del mundo, pero esto viene con tu preparación, en hacer las cosas bien cuando nadie te ve. Eso no es que, claro, y el entrenador en ese particular momento conoce a su equipo, lo conoce perfectamente, que sabe qué va a decir, sabe qué va a tocar y vamos a estas películas o a estos escenarios de motivación que tú le dices a un jugador. Por lo menos yo me acuerdo, a mí mi entrenador me decía, mi entrenador de categorías menores, que el baloncesto era una puerta para yo cumplir mis sueños y poder estudiar y ser un hombre profesional, y no solo eso, sino llegar a la NBA, que viera los jugadores en a nivel universitario, que los viera jugar, que me viera ahí, y eso me inspiró mucho. ¿Y qué pasó? 4 o 5 años después llegué a la universidad y jugué baloncesto colegial y quedé el mejor jugador de la universidad donde estudié. Entonces es un tema de que sí, el entrenador tiene que saber qué decir, pero el entrenador también tiene que saber preparar a sus jugadores para que cuando llegue ese momento y esté el partido pequeño o difícil de ganar o se vea imposible de ganar, él diga lo que tiene que decir y dé las indicaciones correctas para que estos jugadores salgan a la cancha y hagan algo imposible posible.
Uh-huh. En la mentalidad del jugador, cuando uno entiende, cuando tienes la pelota, oye, estoy impresionado de cómo manejo el tema del básquet. Fíjate, en la mentalidad. No, cualquiera que está escuchando dirá, oye, ya te debe estar súper. Por cierto, ¿qué significa NBA?
La NBA significa National Basketball Association.
Ah, era eso. Era eso. Mira, cuando estás jugando, ¿cómo entiendes? ¿Cómo determinas que una jugada no es para ti, que la cesta no es tuya? Por más que tú digas, oye, y si yo hago esto y esta tal, la encesto yo. Eso entender que con pasar la pelota hay una mayor posibilidad de que otro enceste, ¿De dónde proviene eso? Esa generosidad, esa inteligencia.
¿Sabes? Te preparaste bien en el tema del baloncesto. Yo creo que la pelota siempre es más rápido que el jugador. Si tú pasas la pelota, mueves la pelota siempre va a encontrar al jugador que tenga la mejor opción de anotar. Específicamente, el baloncesto es un juego de ventajas y desventajas, donde hay un jugador que siempre te desbalanza, te hace el desbalance en términos ofensivos, donde hace que lo doble marquen, y es así donde tienes que mover la pelota, y la pelota, al ser movida, encuentra al jugador que tiene la mejor opción para anotar. Y por eso los equipos que saben pasar la pelota, saben jugar en equipo, es la clave, saber jugar en equipo hasta en la defensa, son los que siempre quedan campeón, son los que siempre tienen éxito, y obviamente el talento es importante. Yo siempre digo que el talento gana juegos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos.
Es una maravilla esa frase, yo jamás había escuchado, pero me parece genial. La pelota, pasando la pelota va a encontrar a quien va a hacer la cesta.
Sí.
¡Wow!
Una metáfora, pero es muy cierto.
Me parece genial, me parece genial. Estoy conversando con Gravis Vázquez. No se retiren, ya seguimos con más de Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein, por Éxitos. Éxitos 107.1.
Son las 10:44 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Gravis Vázquez es mi invitado hasta ahora. Se encuentra acá en la ciudad de Miami. Gravis, vamos a hablar un poco más sobre la campaña. Echa una mano por Venezuela. ¿Cómo puede la gente sumarse a esta iniciativa, Gravis?
Bueno, pueden ir a mis redes sociales, @GravisVázquez, en la biografía de mi Instagram o Twitter. Pueden darle clic a un link que está allí, donde dan los pasos a seguir. Puedes hacer tu aporte, tu donación a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o a través de una transferencia. Y también pueden contactarme para así, si tienen tapabocas, lentes, batas, que quieran donar, para ponernos de acuerdo y hacerle la entrega a la Cruz Roja para que estos voluntarios puedan utilizar este material.
Y todo el sistema de transporte, toda la forma de hacer el envío que efectivamente llegue hasta Venezuela, ¿todo eso está bajo control?
No, obviamente que con la situación que estamos pasando, obviamente hay trabas, hay policías acostados donde es difícil sobrepasarlo, pero Luis, estoy tratando de hacer algo, una ayuda que vaya de menos a más. No voy a recuperar todo mañana, pero sí puedo dar un aporte y puedo liderizar una campaña donde puedo unir a estos atletas profesionales. Por ejemplo, Nadal tiene la misma campaña, pero en España, la Cruz Roja, con la Federación de la Cruz Roja Internacional, jugadores de la NBA, jugadores de béisbol aquí en Estados Unidos han hecho donaciones increíbles aquí, y por qué no los atletas profesionales, las personalidades, nos unimos a una campaña para de verdad ayudar. No vamos a resolver todos los problemas, ya lo sabemos que hay un problema, no estamos negando la crisis que estamos viviendo, pero también hay una pandemia, lo viví de cerca en dos países distintos, y pienso que como está nuestro país y una pandemia, si el mundo no estuvo preparado, imagínate Venezuela. Entonces, si yo puedo ayudar a través de estos voluntarios que atienden a pacientes y ven, y sí, es un problema por la gasolina, por el transporte, pero se puede hacer algo, no me va a quedar con las manos cruzadas, y por eso claro, he hecho una mano por Venezuela.
Claro, es muy importante, pero como hay tanta dificultad, más allá de la dificultad de no encontrar aviones, no haya sistema de transporte, de llevar las cosas hasta allá, luego está la cuestión política de que la dictadura en Venezuela no permita que entre la ayuda. ¿Cómo lograr que entre sin que estos sujetos sientan que se les convierte en una amenaza? Es verdaderamente complicado. Ahora te pregunto, Gravis, estando tú en Italia a principios de año, como nos contabas, para lo de la operación en Bolonia, ¿qué fue lo que más te impactó al ver lo que estaba sucediendo? O sea, ¿cuál fue el indicativo en que tú viviste en carne propia que te dijo, oye, esto se va a poner feo?
Bueno, cuando estaba haciendo una vida normal por casi 3 meses, salías a restaurantes, iba a la rehabilitación, me regresaba, iba al gimnasio, de repente un día salgo, yo tenía un salvoconducto, todavía no estaba la cosa tan fea, un día salgo y no vi a nadie en la calle, nadie, era una película, era como que si un domingo en la noche con lluvia y no viajaba, una película de terror, todo cerrado. Italia es un país muy turístico, el turismo, viven del turismo básicamente, y de repente sales, salgo de la casa donde estaba viviendo y voy a, a la rehabilitación porque lo mantuvieron open, abierto.
Hay una persona detrás de ti, hay una persona detrás de ti, una persona que está caminando, que está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, mírala, 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 mírala. Tiene como unos pantalones azules, tiene unos pantalones azules. Está como recogiendo algo, Gravis.
Va a entrenar, va a entrenar. Y bueno, sí, para mí, ese fue como el indicativo de que yo tengo tres hijos. No iba a dejar a mi esposa sola con mis tres hijos y dije, no, me tengo que ir porque esto se va a poner muy, muy feo y logré salir a tiempo. Fue casi un milagro. Fue una cosa que todavía me acuerdo. Llegué a Nueva York y cuando llego a Nueva York la pandemia estaba, el coronavirus estaba súper, súper impactando Nueva York, increíble. Llego al aeropuerto, todo el mundo con mascarillas, veo todo.
¿En el avión? ¿En el avión ya había algún tipo de procedimiento no, distinto al tradicional?
No, es que imagínate, de Italia a Estados Unidos, era un avión de 470 puestos y estábamos más o menos 30 personas, ¿sabes? No viajó nada, un vuelo súper vacío.
¡Qué bárbaro!
Y todos con miedo, todos teníamos miedo. Yo de verdad, todo, cuando despegó el avión, estábamos llorando todo de felicidad porque estábamos a nuestras casas. Era una película totalmente.
Oye, Gravis, y tú que eres un deportista que ha participado en juegos, en estadios repletos de gente, con esa cantidad, conoces perfectamente la importancia del público en el desempeño de los jugadores. ¿Cómo imaginas estos nuevos encuentros de básquet cuando se reactiven, bueno, la liga, la NBA, cuando estas cosas vuelvan a su curso?
Como fanático del deporte, pienso que la liga que salga ahorita de primero o de primera va a marcar un impacto, puede marcar un impacto positivo porque la gente necesita tener contenido, ver contenido, todo el mundo está en casa, queremos ver, ya no sabemos qué serie en Netflix vamos a ver, no sabemos qué más ver, estamos cansados, salimos de lo rutinario, ahora estamos en casa, que para mí ha sido una bendición porque he podido pasar tiempo con mi familia, he podido recuperarme, he ganado tiempo, pero también es un arma de doble filo para estas ligas porque si hay una segunda ola de contagio y se contagian mucho de estos deportistas, va a haber un impacto negativo y va a ser difícil porque no hay una cura a este virus y por tal hay un riesgo. Entonces sí, van a tomar las medidas adecuadas y todo lo demás, no va a haber, esto va a ser a puerta cerrada, la televisión va a tener mucho que ver, va a haber un impacto económico mundial súper fuerte. Yo pienso que ya lo estamos viviendo aquí en Estados Unidos, obviamente en todo el mundo. No va a ser fácil ni para los jugadores ni para los dueños de equipo. Y puede que esto afecte o puede que ayude. Es muy aleatorio, es como una rifa. Si nos toca el número y todo nos sale bien, hay ese contagio y podemos tener liga y terminar esta liga, terminar la temporada de la NBA que se estaba jugando, sería algo increíble. E importante y significativo.
¿Quién estaba ganando? ¿Quién iba ganando la liga?
No, bueno, obviamente que en el oeste estaba muy fuerte Los Ángeles Clippers, los Lakers. El oeste siempre es mucho más competitivo. En el este estaban los Toronto Raptors muy bien. Estaba un equipo... el este es un poco más débil. Sí. En sí, Filadelfia tiene un equipo muy... Los 76ers tienen un buen equipo. Boston tiene un buen equipo también. Entonces, pero todo el mundo quiere ver qué iba a hacer LeBron este año. Por eso para mí esto tiene un significativo diferente y para los jugadores, porque no se trata... ¿De qué se trata ser campeón o un campeón? De sobrepasar obstáculos. De que la gente no te cree, no cree en ti, no piensa que tú puedes hacer algo y lo haces. Y bueno, si un equipo de la NBA queda campeón bajo estas circunstancias, esto va a tener mucho que, va a dar mucho de qué hablar y va a tener un prestigio muy grande.
Ahora, Gravis, quedándonos en el mismo tema, ¿tú puedes explicarle al mundo en qué sucede con ese barrigón que sacó Nicolás Pereira?
El barrigón.
Sí, tiene una barriga inmensa, Nicolás Pereira.
No lo vi. Mándame una foto si puedes.
No, solo por llamar la atención de Nicolás, a ver si nos acompaña un día aquí en el programa. Oye, encantado de haber conversado contigo. De verdad, sabes que te apreciamos, te admiramos mucho. Además, que eres un ejemplo de constancia, de coraje. Y yo creo que eso nos hace falta a todos en momentos en que, bueno, estamos atravesando estas dificultades. Gravis.
No, vale, gracias Luis, gracias, mi admiración por ti, por tu trabajo. Queremos escucharte otra vez en la mañana, pero en Venezuela. Gracias por todo, tú has, nos has apoyado, a todos nos has apoyado, un apoyo tremendo. Te queremos mucho, te apreciamos mucho y bueno, ojalá que sean muchas más entrevistas.
Seguro que sí. Un gran abrazo. Son las 10:51 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
Estamos de vuelta con más, bueno, son 2 minutos solamente, de Arriba Miami, saludando a la gente que nos va escribiendo por aquí, nos está mandando mensajes en la transmisión del Instagram Live. Vamos a ver, todos los que solicitaron sanciones contra Venezuela deben tener justicia divina por terroristas. Cada día son menos que acompañan el grupito de... Ay, por favor, esto lo pone Candanga 1, Candanga 1. Ah, Candanga es del team del que se murió. Chávez se murió, sí. No sé si lo sabías, Candanga 1, pero sí. Tieso, tieso, tieso. Tieso y frío. Y en inglés se dice 6 feet under. Eso significa enterrado para abajo. Así que ese cuento con que te engañaban a ti por Venezolana de Televisión, que ya no lo puedes ver porque quitaron DirecTV, de que Chávez vive, hermano, con todo el dolor. Ese tipo se murió. Ok. Con esta alegría, nos despedimos para comenzar la tercera hora donde vamos a estar compartiendo con Bongo, Bongo, Quiñones, acá en Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
Son las 11 y 4 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Me acompaña en esta última hora del programa de hoy un excelente comediante cubano. Un tipazo, la verdad. Todos le tenemos muchísimo aprecio, cariño y respetamos inmensamente su trabajo porque es, como se dice, un verdugo en lo que hace. Estoy muy contento de recibir a Bonco Quiñongo. ¿Cómo estás, Bonco?
Oye, muy, muy contento. Gracias, agradecidísimo de que el maestro me vuelva a invitar otra vez.
No, por favor. De verdad, sí. Todo el gusto es mío.
Tengo mucho... No, el gusto también es mío, de muchísimo. Cada vez que me llamen, que tenga la oportunidad. Esto es una raya más para mi currículum, así que
bueno, que sea una buena raya, que sea una buena raya. Mira, Bonco, ya tú has participado de algo que yo no he participado todavía porque le tengo como cierta duda y te quiero consultar. Ya tú hiciste una presentación de stand-up, entiendo, en algo que llamaron, ¿sí?, Gran Reserva Live, un stand-up vía Instagram. ¿Cómo funcionó, ajá, eso? ¿Cómo te sentiste participando, desarrollando, soltando material a través de la vía digital?
Es un choque, pero hay que adaptarse. El mundo cambió y yo soy de los pesimistas, de los optimistas. Los pesimistas dicen, oye, el mundo se jodió. Yo digo, no, el mundo cambió. Hay que adaptarse y esas son las cosas nuevas que hay que hacer. Me gusta ser pionero de todo, ir adelante. No me gusta quedarme sentado, no que... Y como nosotros los que hacemos espectáculos en vivo, yo hago radio, hago televisión, pero también hago muchos espectáculos en vivo y sabemos que ahora mismo eso va a ser lo último que se va a abrir. Lo último, cuando todo vuelva a la normalidad, normal, lo último normal va a ser ir a un teatro o ir a una sala de fiesta, o ir a un banquet hall, o ir a los lugares donde uno se gana la vida haciendo stand-up comedy. Entonces hay que adaptarse a los nuevos tiempos y hay que tratar de hacerlo desde la casa, a una computadora, sin tener el background ese que uno necesita en el teatro y en los lugares en público, en vivo, que sí, es la gente contestándote y sin tener el medidor, ese aplauso inmediato que te da mucha fuerza. Ajá. Es increíble, tienes que adaptarte a algo nuevo.
Y cuando hiciste la presentación, nuevo, cuando lo hiciste, a ver... ¿Llevabas los aplausos en tu mente? ¿Tú entendías dónde tenía que haber alguna risa? ¿Tu mente te soltaba un efecto de aplauso? ¿Cómo funcionó eso, Bonco?
Bueno, de verdad, a la gente le gustó, porque también uno tiene que adaptarse, pero yo creo que lo está recibiendo. Me parece que lo está recibiendo también. Es otra manera de recibir el humor. Ajá. Entonces, estás viendo a alguien desde su casa que te está tratando de contar una historia, y eso tiene su adaptación, no te puedes mover tanto, tienes que sentarte, pero también estás trabajando a través de una cámara. Yo creo que todo tiene su, su compensación, pero ajá, no es lo mismo. Yo no sé dónde había el aplauso, no sé dónde había. Yo mismo me reía de mis gracias. Todavía estoy ahí.
¿Y desarrollaste una rutina nueva para esa presentación o utilizaste material que ya habías probado?
Sí, utilicé un material, preparé un material especial para eso, que era acerca de pasar la ¿cómo se llama? La cuarentena con los hijos, con mis hijos, que yo tengo unos mellizos. Ajá. Y entonces de ahí hice la adaptación de monólogo de la cuarentena, y ellos se sentían por ahí gritando, porque le estaba hablando de cómo tú podías ahora hacer tu trabajo desde tu casa sin alterar la rotación normal del día en tu casa. Es decir, yo tengo el cuarto de mis hijos, lo adapté para eso, yo que estaba en el momento de enseñando ya a mis hijos, ajá, que salieran del cuarto de nosotros, que ya tienen 6 años, ¿me entiendes? Que ya tratando de dejarlo solo en su cuarto, mira, este es tu cuarto, no vengas más, cuarto de mami, que mami y papi no pueden. Entonces, imagínate, ¿sabes que cuando tienes hijos en tu casa, sí, pequeño, tienes el dilema de que la puerta del cuarto de los niños no la puedes dejar cerrada, porque tú, imagínate, tú no puedes dejar la puerta cerrada de tu cuarto, el cuarto de los niños.
Claro.
Entonces, tienes que dejar la puerta abierta, pues si pasa cualquier cosa, porque no hay nada más peligroso y más para un padre que ir a abrir la puerta del cuarto y sentir una bulla, ir a la puerta al cuarto de tus hijos y que esté cerrada la puerta y tú no puedas entrar, y tú sientes a tus hijos diciendo, espérate papá, que ya estamos terminando. Eso te aterra.
¿Tú no sabes que está, papá, espérate, que estamos terminando. Está hablando la experiencia, Bocó, está hablando la experiencia.
Sí, sí, sí.
Mira que tus mellizos tienen 6 años.
6 años, pero es candela eso, pero son, wow, candela, como se dice un buen cubano.
Wow. O sea que la educación, imagínate, a distancia la están teniendo los dos al mismo nivel, al mismo tiempo, con la misma profesora.
No, tienen dos profesoras, ellos los cambiaron los tuvieron separados, están separados de profesora, pero están en la misma escuela y todo, pero uno tiene que estar en un lugar de la casa, otro haciendo lo otro, están en el mismo año, entonces... sí, tenemos que estar los padres en ese momento. Ahora mismo yo tenía que termino esto y tengo que ponerme con ellos a ir a la escuela. Después la tarea. Esto es una cosa. Dentro de mi casa yo tengo una ocupación que es increíble. Yo no sabía que yo iba a aprovechar tanto los espacios aquí de la casa. Ahora mismo estoy encerrado. Yo estoy encerrado en el cuarto de ellos. Todo ha cambiado. Estoy encerrado en el cuarto de ellos. Le he adaptado todo el cuarto para mí, para hacerme yo mi estudio, para yo poder hacer los trabajos aquí de la casa. Y entonces ellos me miran como diciendo, pero tanto que tú llevabas diciendo que no nos metiéramos en tu cuarto, era tú el que está metido entre nosotros.
Entonces yo, y ahora espérate un momento, estar... y dejando tus juguetes regados en el cuarto de ellos.
Sí, sí, sí. Entonces yo ahora a ellos, el cuarto de ellos, que es para ellos tener sus juguetes, su caja, sus regueros, sus cosas, a su manera de niño. Yo, no, pon eso aquí. Entonces estoy contando a ellos la locura de tener su cuarto. Yo lo tengo que tener más ordenado que nada. Entonces, yo tengo este cuarto. Si tú ves esto, tú no te lo puedes imaginar. Porque este cuarto es con la cama de ellos, la camita de ellos, que la tengo adaptada, con las sábanas, con todas las cosas infantiles, todo el cuarto de niños, y yo trabajando, tratando de hacerme en serio, haciendo otras cosas.
Claro, claro.
Entonces, es una locura.
Ese cuarto
locura.
Está insonorizado con los peluches de tus hijos.
Insonorizado con los peluches de los niños. Pero es increíble. Es increíble, pero me ha tenido que adaptar a eso,
Claro.
Yo hago los videos, cuando hago videos, llamadas de video, cuando hago mi show, que yo tengo, me tuve que comprar un pie de micrófono, entonces yo vi los cuartos, la distribución, cuando sale atrás, salen unos cuadros de mis hijos vestidos de Fortnite, ¿entiendes? Y yo no puedo, imagínate tú, yo estoy hablando de temas de adultos, de serio, estaba haciendo un monólogo de sí, atrás del cuarto con la cara de mis hijos mirándome así como...
Claro.
Como vestido de Fortnite, como diciendo, ¿de qué está hablando este? No machea. Yo hice como, estoy grabando un show que voy a subirlo y estoy hablando de temas, porque ese es para ponerlo más por la noche.
Claro.
Y cuando miro para atrás, lo que tengo son las fotos de los nombres de mis hijos y la cara de ellos con una carita que son infantiles, viéndolo normal, pero cuando está hablando de adultos, con la cara solta de los niños, es un show. Pero es así.
Es un show para adultos, pero con el escenario de Nickelodeon.
Ajá. Es como el chiste del tipo que dice, a ver, lo tengo que confesarlo, tengo cosas de adulto, tengo entretenimiento, tengo juguetes para adultos, hay que decirlo, tengo que venderlo y algo, o sea, así que todos los adultos que vengan, tengo juguetes, tengo andadores, respiradores, pañales,
cosas. Claro.
Imagínate tú.
Todas esas cosas que estamos utilizando en la cuarentena los adultos.
Oye, pero que no es fácil, maestro. Mira, no es fácil. Esta Bien. Cuarentena uno no puede tener sexo tranquilo. No se puede. Tú tienes ahí, tú estás... Tienes que, todo ha cambiado, hasta las posiciones del Kama Sutra. Todo es mirando para la puerta para ver si están tus hijos.
Sí.
Todo es mirando para allí, así, ahí. Porque tú no es fácil, o sea, lo mismo pasado. Claro. Estaba haciendo yo con mi pareja estaba haciendo y de repente cuando me he encontrado con mis dos hijos ahí de frente, ahí, mirando. Así. Y lo peor es que no es peor los verlos los dos mirándote, es que uno le diga al otro, ¿tuviste eso? Yo, ¿qué es eso?
Aquí. Ah, wow, bien, no, estoy no, conversando no. con Bonco Quiñongo. Sintonizan ustedes Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Con las 11 y 17 minutos continuamos con más de Arriba Miami. Hoy me acompaña a esta hora, tercera hora del programa, el comediante cubano. Exitazo del mundo, Bonco Quiñongo. Bonco, te pregunto, ¿ha dudado en algún momento? Porque a veces en la mente de la gente que trabaja con el humor aparecen cosas que, bueno, no todas son... hay humor muy, muy complicado, hay un humor muy, muy terrible, hay otro humor que es un poco más ligero, pero uno no controla las cosas que se le vienen a la cabeza en función a las circunstancias que estamos atravesando. Con esto te quiero decir, hay algunos chistes terribles que uno a veces no comparte, ¿no? Pero el mundo
claro.
está pasando por esta circunstancia y te pregunto, ¿te has puesto limitaciones sobre qué cosas incluir en rutinas de comedia que tenga que ver con la pandemia o estás soltando todo lo que se te ocurre?
No, yo tratando de soltar todo lo que se me ocurre porque esto es un momento atípico, todo es atípico y sé que es un momento difícil. Yo pasé por yo subí una cosa que... Y encontré que me sirvió para determinar que estamos en unos momentos que hay que tener cuidado, pero tuve el apoyo de mucha gente. Casi siempre fueron gente que me seguían y me conocían. Yo subí una cosa en estos días de cuarentena, que se llama Humor en Cuarentena, que todo lo que se me ocurría iba subiendo. Y entonces vi una cosa de un español que era con la palabra COVID-19, que como tú lo ibas desarrollando, lo de COVID-19, que era una compra, un ejemplo, yo puse COVID, la palabra COVID-19. Yo dije, bueno, vamos a invertir esta palabra, COVID, y yo empecé a sacar la C, en número romano es 100, puse un 100, la O no tiene número, la V son 5, hice los números, entonces después quité los ceros, que no sé qué más, la suma, al final hice una cábula larguísima, mirando, dando vueltas para atrás, es más visual. Ajá. Y al final yo dije, entonces me queda 5 más 7 más esto, ¿cuánto queda? 5 más 6 más, ¿cuánto queda? 13. Y yo dije, bueno, mientras más me da, más me crece. Ya, al final todo el mundo esperaba que iba a decir yo algo, alguna genialidad. Ajá. Acerca del COVID, de la cábula, y terminó al final, y estaba para tomarme 3 meses. Ah, bueno, sí. imagínate tú la gente cómo se puso.
Pero claro, ahora te consulto. Mira, yo estoy haciendo un podcast que llamo Rebotando el Monólogo, donde abuso de amistades como la que tengo, nueva contigo, con gente que sabe de comedia, gente que sabe de humor, y les comento 20 chistes uno por uno, y estas personas van diciéndome si el chiste está bueno, si es pertinente o no,
okay.
Si se puede mejorar, o si el chiste es una cosa terrible que hay que dejar dormir por siempre 6 pies bajo tierra. ¿Tú haces ese tipo de... ¿Tienes alguna persona con quien rebotas el material o confías plenamente en el público cuando lo sueltas de buenas a primeras?
No, mira, yo voy haciendo una cosa. Por eso es que a veces he tenido unos monólogos que la gente la ha ido gustando. Yo he ido probando las cosas. Yo tenía una manera de que trabajaba casi todos los fines de semana y yo siempre, en todos los shows, yo no tengo un guión, yo no los escribo, los monólogos, no los escribo, los voy poniendo en la cabeza. Ajá. Y voy desarrollando punchline y cosas y cositas y cositas, y yo siempre pruebo un punchline, pruebo un mate, y después reúno unos cuantos mates y hago una rutina. Y por eso me pude llenar de una rutina que era con un nivel de para eso también hay que tener un nivel de trabajo bastante, bastante continuo, que yo no tenía, ¿no? Era todos los sábados, yo trabajaba en un show, un cabaret, que había aquí que se llamaba Che, y yo hacía los shows, y entonces trabajaba como a la una de la mañana, donde ya la gente ya tenía su trabajo, y entonces tuve que usar esos recursos para mantener a la gente activo, y al final me salió un espectáculo que estaba bastante, bastante, bastante movido, bastante bien. Pero yo siempre probaba en el público, yo siempre pruebo con la gente que conozco. Yo tengo un ejemplo, yo estoy haciendo, preparando una rutina y yo voy tirando los pedacitos de la rutina nueva, lo voy metiendo dentro de la rutina que ya tengo hecha, para ver si funciona. Ajá. Y lo voy forzando, le voy buscando el pie forzado, ¿verdad? Y te me va reteniendo, y después de ahí saco una rutina. Se la mando a veces a productor que esté trabajando con él, o que sea Escobar o a Iván Camejo. Así le digo, oye, tengo esta idea, tengo esto, le voy mandando todas las cosas, y al final, y eso lo estoy haciendo ahora en estos últimos 4 o 5 meses. Porque hasta hace 4 o 5 meses, de verdad, en todo el tiempo que yo llevo haciendo stand-up, nunca lo había tenido escrito. Ajá. O sea, lo he tenido que escribir cuando lo voy a presentar en los festivales, cuando voy haciendo, no, mándame estos monólogos. Yo decía, bueno, imagínate tú cómo yo organizo esto, y tú me tengo que sentar a escribirlo. Pero yo a veces cuando me paro en el escenario, sí, voy soltando gag, lo voy organizando en ideas y veo cómo va la gente y cojo de aquí, cojo de allá. O sea, tengo como un banquito.
Claro, pero ahora, para el comediante, para el humorista, es importante salir a buscar las historias, ¿no? Salir a buscar las experiencias, a observar. Y ahora que estamos en esta situación de cuarentena, todo se reduce al mismo espacio todos los días. Yo que he mantenido este programa desde el día uno, yo no he dejado de hacer este programa. Yo siento que he escrito, porque yo sí tengo esa, mi fórmula es escribir. Yo he escrito, he escrito todo lo que he podido sobre el tema de la cuarentena. O sea, yo a esta hora digo, ¿será que mañana mi cerebro todavía podrá encontrarle un ángulo novedoso a esto que venimos viviendo desde hace más de 2 meses? Y siempre aparece una cosa más, pero hay una dificultad en estar encerrado, ¿cierto?
Sí, hay mucha dificultad porque todo se te reduce a tu propia experiencia. Entonces, no puedes, hay veces que el monólogo tú puedes exteriorizar las cosas que a ti te pasan, pero lo bueno del monólogo es cuando tú exteriorizas las cosas que te pasan, es tú, el éxito del stand-up comedy es que de una manera jocosa dice las cosas que tú quisieras decir, pero no se te ocurre de esa manera, para que la gente diga, ay, verdad, no es lo mismo un chiste, que tú usas los chistes que están comúnmente al stand-up, que son vivencias, que uno puede decir, que las puede compartir con los demás para que la gente diga, uño, y entonces aplauden en medio de eso porque afirma, reafirma, son cosas que han vivido, cosas que tú vives con tu pareja, cosas que tú vives con tus hijos, que todo el mundo la vive igual, lo que pasa es que el stand-up la cuenta de una manera más divertida o de otro ángulo, claro. Pero casi siempre es lo mismo. Ahora todos estamos viviendo lo mismo, la misma encerradera, lo mismo que el miedo a la calle, y casi siempre los chistes van a estar, ahora mismo casi todos los chistes van a ser igual. Porque cuando tú salgas de la cuarentena, que tú te levantes a hacer un espectáculo, tú tienes que hablar de la cuarentena.
Claro, claro.
Obligatoriamente, todo humorista, cuando empiece a trabajar otra vez, tiene que hablar de la cuarentena, tiene que hablar de tu vivencia, de cómo tú viviste la cuarentena, inventarte cosas, oír cosas que le han pasado a los demás, pero todo tiene que ir en base a la cuarentena, todo tiene que ir en base a esto, porque es lo que viene.
Claro.
Por lo menos el próximo año todo va a ser a través de la cuarentena. Sexo en cuarentena, humor en cuarentena, tu pareja en cuarentena, tus hijos en cuarentena, tu trabajo, lo perdí, gané dinero, empecé mi vida esta, lo otro, estoy embarcado, engordé, cuarentena, todo tiene que tener cuarentena.
¿Cómo te va a ti, Bonco, cuando un chiste no te funciona? Porque cuando un chiste no funciona, es como si un hijo tuyo, como si le hicieran ¿cómo se llama? Una mueca a un hijo tuyo, ¿no?
Es fatal, porque tú te preparas un show, hay veces que tú dices, ¡ay, qué bueno está esto! Porque a ti te da gracia, y tú te lo guardas y tú lo dices, y yo, qué bueno. Y cuando tú sales a probarlo, que pasa así inadvertido, tú dices, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces tienes que tener preparado otro mate atrás de ese. Se espera por buscar el mate. Mira, esa pregunta es increíble, porque ¿quién que se dedica a esto no ha fallado en una rutina? El consejo fundamental es que cuando tú sientas que no es tu día, que tú empieces a abordar cosas que no te, que no, que tú ves que han, otras veces han dado gracia y esta vez no de gracia, tú trata de terminar lo más pronto que puedas, no chapotees, porque uno es tan cómico como la última actuación que tenga, uno es tan bueno como la última actuación que tenga.
Qué cosa tan ingrata, pero eso es muy cierto, pero por otro lado es muy ingrato, porque yo siempre lo comparo, mira, con Bruce Willis. Bruce Willis hizo una película tremenda que era El Sexto Sentido. El mundo entero celebró esa película, Sexto Sentido. Y Bruce Willis, el mejor actor del planeta, de pronto hizo una cosa terrible que era El Halcón de no sé qué historia. Una película, pero que apesta. Y en ese momento, Bruce Willis, el peor actor del mundo.
Sí. El actor, el artista es tan bueno como la última aparición que tenga.
Es cierto.
Eso es así. Y si tú tienes un show diario, tú tienes que, imagínate, tú tienes un show diario y tú el viernes hiciste el mejor show del mundo, pero después el lunes hiciste una mierda y ya la gente se le va a olvidar lo que hiciste el viernes.
Así
mismo te lo digo.
Sí.
Te lo digo así mismo. Así
pero
mismo.
Mira qué afortunado eres, Bucó, porque la gente te está juzgando en este momento por la entrevista que estás dando y es una de las mejores que yo te he escuchado a ti jamás dar en tu vida.
Ajá. Así, claro. Sí, es verdad. Con el mejor entrevistador.
Bueno, Bonco Quiñongo, ya estamos de vuelta con más de él acá en Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 11:42 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a las personas que están escribiendo a través de la cuenta en Instagram, el live de Instagram. Por ahí está Génesis. ¿Cómo estás, Génesis? Te estoy leyendo. María Ángel Chacín también. Saludando a Franklin. ¿Cómo estás? Eu Palencia. Hola, Eu. ¿Qué más? Tienes que poner número 41. No entiendo eso. Número 41. No entiendo lo de número 41. Saludos desde Mar del Plata. Un abrazo para ti también. Anabel Orozco está saludando. Nacarit también lo está haciendo. Y yo continúo en compañía de mi co-host de esta hora, el señor Bonco Quiñongo. Bonco, ¿sigues haciendo el programa de radio desde tu casa?
Sí, sigo haciendo la radio desde la casa. Aquí me instalaron el Conrad este, el en equipo, y aquí lo estoy haciendo y lo está saliendo bien, fresquito.
¿Y cuántas horas estás transmitiendo a diario? ¿Dos horas, tres horas?
Cuatro horas.
¡Wow! ¡Qué barbaridad! Cuatro horas.
Sí. De 6 a 10 de la mañana.
O sea que te estás levantando muy temprano para repasar qué está pasando con el mundo.
Sí. ¿Por qué? 4 y 20 de la mañana me despierto. Ahora mismo estaba aquí ya sentado ya cabeceando ahí, esperando para salir a hablar, maestro, pero no es fácil, hay que seguir. El mundo no se detiene, así que hay que vivir a la par con él, porque si no te quedas atrasado.
Sí. Oye, y en los temas, por ejemplo, el programa que tuviste hoy, ¿cuál es el tema que predominó en la conversa que tuviste con tus compañeros en la radio esta mañana?
Sí, hoy estábamos hablando, hoy el tema predominó que la apertura de los condados que están abiertos, que estábamos diciendo de que hay gente ahora que no sabe ni que hay gente que ahora que va a coger la excusa de que, yo no sabía que mi condado está abierto porque yo vivo en este y está cerrado el otro. Pero que si estábamos preparados de verdad para el nuevo es para el mundo este que es, porque la gente dice ahora, abrieron, pero salimos y estamos en la calle con la pandemia. Sí. Cerraron cuando había 30 y pico de muertos, ahora hay 1000 y pico de muertos, todavía no hay una pastilla, no hay nada. Entonces, y todo lo que está sucediendo en el mundo, de un alcalde, y aquí en la ciudad, que un alcalde dice que sí, otro alcalde dice que no, que van a abrir una parte, que la otra. Muchas noticias de Cuba. Nosotros utilizamos muchas cosas de las cosas que están pasando en Cuba, que hay pocos contagiados, que no quieren decirlo, que nosotros ahora recogimos que la gente en Cuba anda por la calle sin respetar el distanciamiento social ni las medidas de seguridad, haciendo las colas de pollo y para comprar un pollo ahí, tanto la gente en la calle, la matazón, la locura, y encima de eso hay pocos infectados. Entonces, nada, siempre estaba el debate era si era verdad que lo hacían, si era verdad los datos que estaban dando, o si Cuba estaba preparada de verdad para la pandemia, y siempre se trae polémica. Otra cosa que hablamos hoy fue dos cosas también de Cuba, que dicen que la compañía de teléfono de Texas, que es un monopolio que hay, le estaba robando los datos a la gente, pero no se puede protestar, y eso lo ponen en dólares, porque, para las familias que están afuera, que son los que le recargan a sus familiares. O sea que es una onda de rehenes que tienen allá para claro. sacarnos el dinero a nosotros.
Oye, tú que eres cubano, Bonco, que eres cubano y bueno, y conoces perfectamente lo que ha pasado en la isla durante los últimos, no sé, 70, 80 años. Recientemente, ayer en Venezuela, DirecTV, la compañía DirecTV, cesó operaciones generando, como podrás entender, una dificultad inmensa entre los venezolanos para obtener algún tipo de entretenimiento o algún tipo de información, más allá de que ya ciertos canales noticiosos habían sido censurados por parte de la dictadura venezolana y no estaban en la parrilla de transmisión. ¿Qué sensación te produce a ti, Bonco, el saber que se apague todo un sistema, el más importante de transmisión vía cable de contenidos en mi país?
Bueno, es un resumen. En Cuba, que era un país portador de azúcar, hoy por hoy no hay azúcar. En Venezuela, que era un país que nosotros nos fuimos de Cuba y mucha gente iba a Venezuela y seguían haciendo su carrera, ya sea artística, ya sea de negocio, ya sea de todo. Ahora, en Venezuela no hay petróleo. Y en Argentina, ahora no hay carne. ¿Qué significa eso? El socialismo es una mierda, un desastre. Un desastre. Y lo que les está esperando y mucho. Mira, hay una anécdota que dicen que Stalin cogió una gallina y le quitó todas las plumas con la mano, así las plumas, y todo el mundo mirándolo, y él le quitó todas las plumas y después la soltó la gallina soltando sangre, y a poco rato él cogió un poco de maíz y lo cogió así en la mano, y la gallina toda sangreada venía a probarle y decía, esto es lo que hay que hacer con el pueblo, quitarle todas las cosas, quitárselo todo, que después vienen arrastrándose al que le da la comida en la mano. O sea, lo primero que tienen que hacer ellos para poder mantenerse en el poder es primero sacar a los intelectuales, a la gente más preparada, que se vayan del país. Es lo mismo que han hecho en Venezuela ahora. Y lo otro es, después, quitarle todas las cosas para que cuando ellos den algo, la gente se alegre de lo poco que le dan y no de lo que le quitaron. Uh-huh. Así es eso. Entonces, ellos tienen a la gente sometida, manteniéndolo, quitándole todas las cosas para dárselo poquito a poco en la mano. Y entonces, cuando lo hagan bien, tienen las excusas. Que si el bloqueo, que si los imperialistas, que si los yanquis, todo, lo mismo de Cuba, sí. Y si no se ponen duros, mientras van a pasar así años y años en lo mismo. O sea, Venezuela lo que le espera es fatal. Lo que pasa es que no es fácil, nosotros ya llevamos tanto tiempo que estamos acostumbrados. Pero ustedes empezar en eso ahora, en esta época, en este momento, está duro. Nosotros decíamos una obra con Honorio de Realba y yo hacíamos una obra junto que se llamaba Si Maduras de Castro.
Oh, wow.
Como yo diciéndole, brother, yo decía, pero ¿cómo ustedes? Yo le decía, ustedes ahora mismo con un país tan grande, tan esto, no tienen petróleo, no tienen papel sanitario. Y él me decía a mí, ¿y tú? Que hace tanto tiempo que está pasando por tremenda hambre. Y yo, pero nosotros no sabíamos cómo era. Pero ustedes lo vieron a nosotros, cómo lo estábamos pasando, y se la están dejando meter ahora. ¿Entiendes? Entonces, no sé.
Mira,
no sé
Bonco, qué va a pasar con Venezuela. Ahora, se dice mucho, yo escucho mucho esta frase, que es que mientras nosotros hacemos humor con estas cosas, buscamos reconfortar el alma, así sea un poco, a través de la comedia. Oye, mientras nos seguíamos riendo de nuestras calamidades, vamos a seguir en esto. Por eso estamos como estamos. ¿Tú qué respuesta le puedes dar a las personas que piensan de esa manera?
Yo digo que José Martí, que es nuestro héroe nacional, decía que el humor ha de ser a la sociedad como un látigo con cascabeles en la punta. Hay que saber de una manera, hay que saber interpretar esto que dicen, que nos dijo José Martí, que a través de la risa, a través del humor, nosotros podemos llegar a expresarnos nuestra desgracia, porque le va a llegar a todos los pueblos, a todo el mundo. Un político le llega que le importe la política, un discurso o una misa de un religioso le llega a los que están siguiendo la religión. Pero el humorista tiene una cosa, el humorista tiene una particularidad, que cuando el humorista habla, ya sea de sus quejas, ya sea de sus cosas, el humorista lo escucha todo el mundo, incluso más que un político y a otra gente, porque entra con el don del entretenimiento y todo el mundo tiene que entretenerse. Uh-huh. Si tú entretienes, si tú eres capaz de entretener a las personas contándole la verdad y llevándolo después a un resultado, que una gente saque una conclusión y pueda pensar, yo creo que estás haciendo una obra social bastante importante. El humor siempre va a ser importante. El humor siempre viene de todo. Desde que el ser humano empezó a comunicarse entre sí, siempre había alguien que se encargaba de entretener a los demás y mandar ciertos mensajes.
Sí.
El humor es importante. No diga esa gente que dice, no. Es que un día sin risa es un día perdido, aunque sea banalizar. Yo siempre digo, sonrían aunque su sonrisa sea triste, porque más triste que una sonrisa triste es la tristeza de no saber reír.
Vale, con Bonco, te mando un gran abrazo. Oye, muy amable de habernos recibido, a pesar del cansancio que debes tener por haber transmitido durante 4 horas tu programa, te lo agradecemos muchísimo.
Muchísimas gracias a ti, gracias para mí, de verdad. Hago siempre el doble esfuerzo que sea necesario para compartir con usted, porque es importante. Aparte, yo tengo una atracción y tengo una cercanía muy con los venezolanos desde que descubrí que Venezuela iba a ser parte endémica, ya como casi los cubanos aquí en Miami. O sea, nosotros necesitamos a esta ciudad y la tenemos que querer, la tenemos que amar, los cubanos y los venezolanos, independientemente de otras regiones.
Sí.
Pero nosotros sí estamos expulsados aquí, a lo mejor estábamos contentos como profesionales en nuestro país, ustedes mismos tenían su carrera y todo, pero la dictadura, el destino de la política nos mandó para acá. Y yo sé que tenemos situaciones iguales y tengo una cercanía muy grande con los venezolanos. Trabajo con venezolanos, trabajo ahora mismo con Frank Seche todas las mañanas. Y el público venezolano me ha dado mucha mucha acogida.
Sí.
Trabajo con Joe Harry, trabajo con también, cuando tenga la oportunidad de estar contigo también, siempre la estaré.
Claro.
Porque me siento identificado con los venezolanos.
Muchas gracias, gracias. Te mandamos un gran abrazo y gracias por acompañarnos en esa lucha.
Ahí está. Que viva Cuba y Venezuela libre.
Un abrazo grande. Bonco Quiñongo, nosotros ya hasta ahora. Pues no queda más que despedir, agradecer a todos su atención, su sintonía, a las personas que nos han estado escribiendo, que me han escrito durante toda la mañana, pues muchas gracias por hacerlo, por acompañarnos. Les recuerdo que mañana jueves es la transmisión de Rebotando el Monólogo. Pueden entrar a ticketplate.com y ahí van a encontrar la dirección, la forma en la cual pueden disfrutar de esta transmisión y ser ustedes quienes participen en, bueno, este rebote creativo de cómo se conforma una rutina de comedia. Una rutina de comedia. Mañana a las 8 de la noche, hora Miami. Bueno, ¿quién viene mañana? ¿Con quién voy a conversar mañana? Emilio Lovera va a estar mañana. Ajá. El baterista mexicano de la agrupación Camila. Ajá. Y un periodista deportivo que se llama Alejandro Villegas. Que además entiendo es muy bueno volando papagayo. Ya será hasta mañana.